COPE Euskadi.
Estar informado.
En una investigación, a veces no hace falta una huella dactilar para tirar del hilo. Basta una pisada, una zapatilla marcada en el suelo, un patrón de desgaste, una forma de caminar captada por una cámara y ahí entra una disciplina todavía poco conocida en España, la podología forense. ¿Qué tal? Escuchas Mediodía COPE, soy Elisa López. Uno de los referentes a nivel internacional es el bilbaíno Pablo Martínez Escauriaza, director académico del único máster en España y en el ámbito hispanohablante sobre podología forense e investigación de la escena del crimen, Alicia Calleja.
Sí, un podólogo forense trabaja como perito, analiza huellas calzadas o descalzas, el calzado y la marcha, y lo traduce a un informe técnico que puede acabar en un juzgado. Y lo interesante es que en un delito real muchas veces no da tiempo a actuar la pisada. La biomecánica sale sola.
No se puede fingir, y más en un escenario donde se comete un crimen. Lo último que piensa es en cómo va a pisar y deja las improntas oportunas de calzado, pie descalzo o el circuito de cámaras de televisión cerrada donde se refleja la biomecánica y la forma de caminar o de correr del individuo. Pasa a ser una prueba en el ámbito judicial.
Y este trabajo no se queda solo en quién pisó aquí o allí, también se usa en ámbitos muy actuales, como identificación de restos o determinación de edad en contextos migratorios. Cuando hay dudas se hacen pruebas médicas, pero dicen muchas veces se olvida el pie, que aporta información muy valiosa sobre el crecimiento óseo.
Casos como los menores no identificados, ante la sospecha de un menor adulto o de un adulto, se realizan pruebas de identificación a través de la ortopantomografía, una radiografía bucal o la radiografía de la clavícula o de la mano. Y muchas veces esta información tiene sus sesgos de duda y siempre se olvida el pie. El pie, los núcleos de osificación del pie ofrecen una información muy valiosa para determinar el crecimiento óseo.
La podología forense es una disciplina emergente aquí, mucho más desarrollada en países anglosajones, y el propio Martínez Escauriaza defiende que ganaríamos eficacia si se integra mejor con policía y justicia. Más cooperación, más ciencia en la escena y mejores decisiones después en el juzgado, porque al final, en una investigación, a veces el pie habla aunque la boca calle.
Enseguida te cuento más cosas y te llevo de pregón. Antes, vistazo a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora, Alicia?
Seguimos poniendo el foco en el aviso en la Nacional 1, el kilómetro 408 en Idiazábal, al subir el puerto de Chegarate sentido Vitoria. A un tráiler se le había soltado el remolque, está cortado el carril derecho. Precaución en este punto porque hay tráfico lento.
A ver el tiempo. Mejora según avance la jornada, las nubes se van disipando, aunque notamos máximas más bajas con ese viento que sopla del noroeste y del norte. Mañana, ascenso de los termómetros y ambiente soleado. El día comenzará con nieblas y algo de frío, pero enseguida los cielos quedarán despejados y aumentará la temperatura, con máximas que se acercarán a los 20 grados. Ahora tenemos 16 grados en Bilbao, 13 en San Sebastián y Vitoria, 14 en Eibar.
Escucha este jueves a la 1:10 Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero, patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El campus de fabricación avanzada arranca a finales de año en Guipúzcoa para impulsar la innovación y la formación del tejido industrial. La Diputación proyecta este espacio con una inversión de 1,2 millones de euros y con la ayuda del robot más preciso y avanzado del mundo, con el objetivo de crear un ecosistema en el que colaboren empresas, centros tecnológicos, universidades y formación profesional. Usua Bilbao.
El campus de fabricación avanzada se ubicará en el Instituto de Máquina Herramienta del Goibar, un centro educativo singular donde acuden cada año 350 alumnos de FP, 200 estudiantes universitarios y donde se forman también más de 2.000 trabajadores. Un centro de formación dual y conectado con la industria. Allí, el nuevo campus dedicado a la innovación va a contar con 5 laboratorios que van a recrear un entorno industrial donde se formará, se innovará y se validarán soluciones industriales gracias al singular robot Devot. Está desarrollado por la compañía Danovat y de sus aplicaciones nos da más detalles detalles el presidente del Instituto, Xavier Ortueta.
Es un robot, pero la singularidad es que sirve para fabricar, sirve para mecanizar con robustez y precisión, que esto es una auténtica singularidad en un robot. Nos va a permitir aprender de esta nueva categoría de tecnología y vamos a poder formar a profesionales del futuro. Vamos a poder probar, demostrar y ayudar a mejorar procesos que hasta hoy no se podían hacer con un robot. Y esto nos va a permitir que todo un clúster se beneficie de manera abierta y pueda colaborar para desarrollar toda una cadena de valor, toda una serie de capacidades esenciales para nuestra industria de fabricación.
El nuevo campus de fabricación avanzada se pone en marcha a finales de 2026 y, según Xavier Ortueta, va a marcar un antes y después en la industria de Guipúzcoa en base a tres ejes: un desarrollo tecnológico abierto, la transferencia de conocimiento a las empresas y la formación de talento especializado.
Las farmacias de Euskadi dejarán antes del próximo verano de recortar el cupón de los envases de los medicamentos recetados por un médico y de pegarlos después en una hoja, ya que la facturación será digitalizada y automática. Así lo ha avanzado hoy el Gobierno vasco, que en la actualidad tiene 9 programas en funcionamiento que contarán con un presupuesto de 2 millones de euros en colaboración con las boticas. 840 hay en nuestra comunidad y más de 150.000 personas acuden a ellas. Una de cada tres lo hace solo para pedir consejo. El Alavés firma una remontada histórica en Balaídos, el Athletic se agarra a Europa y la Real pierde pie en Villarreal con Zubeldía tocado, Marco Antonio Sande.
Iniciamos semana de parón en la Liga debido a los compromisos internacionales de las selecciones. El fin de semana nos ha dejado la derrota de la Real en Villarreal y las victorias de Athletic Club y Deportivo Alavés. Lo más vibrante fue la remontada de los babazorros en Balaídos, de ir perdiendo 3-0 a ganar 3-4 para colocarse 3 puntos por encima de los puestos de descenso. El Athletic Club ganó 2-1 al Real Betis días después del anuncio oficial de la despedida de Ernesto Valverde cuando acabe la temporada. Los rojiblancos escalan hasta la novena plaza, igualando a puntos con la Real Sociedad. Los donostiarras patinaron en el Estadio de la Cerámica, donde perdieron 3-1 y además con lesión de Igor Zubeldia, que es duda para la final de Copa debido a una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. En segunda división, victoria del Eibar en Andorra para asomarse a la promoción de ascenso y derrota del Sanse ante el Granada. Fuera del fútbol, miramos hacia adelante en baloncesto, el Baskonia recibirá el miércoles en Euroliga al Estrella Roja. Y por último, en golf, John Rahm firmó un segundo puesto en Sudáfrica y sigue líder del circuito saudí.
Vitoria abre hoy oficialmente su Semana Santa con el pregón anunciador. Lo hace esta tarde a las 7 en la iglesia de San Vicente, el sacerdote José Antonio Goñi, licenciado en teología y doctor en liturgia. Navarro y profesor ha sido elegido por cofrades que han sido alumnos suyos y quiere un pregón que sirva de empuje para vivir estos días con sentido, fe, calle y también compromiso. El acto terminará con un concierto de música sacra del coro San Beator, Alicia Calleja.
Sí, José Antonio Goñi asegura que la Semana Santa en Vitoria se sostiene en dos pies que no compiten, sino que se necesitan la celebración litúrgica de la Pascua y la religiosidad popular de las procesiones, y que una ayuda a vivir a la otra. El pregonero reconoce que está entre nervioso y emocionado ya hoy, y que le apetece ver las caras de la gente y contagiar esa ilusión. Y dentro de los momentos especiales de estos días se queda con uno muy concreto para los sacerdotes: la bendición de los óleos y la renovación de las promesas.
Para mí es una alegría poder compartir ese momento de ser el pregonero y con ganas de estar en el momento, ver las caras de la gente, poder transmitir la ilusión de la vivencia de la Semana Santa. Bueno, para mí, los sacerdotes, es muy entrañable la celebración que hacemos de la bendición de los óleos, que renovamos también las promesas sacerdotales.
El pregón es esta tarde a las 19 horas en San Vicente, en el arranque de una Semana Santa que en Vitoria volverá a sacar los pasos al centro, con el silencio el jueves y el santo entierro el viernes. Y este año además se suma una estación de penitencia nueva a la mañana del Sábado Santo, en silencio, con el paso de la soledad.
Mañana martes tienes una cita musical en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a las 7:30. 4 personas dedicadas a la música unidas para formar un conjunto especial. La bajista Kaisa Manshibu constituye el centro tonal del cuarteto. Un cuarteto, el de Kaisa Manshibu, que puedes escuchar, como te decimos, en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia a las 7:30 de mañana. Nosotros seguimos aquí en la tarde de COPE contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.